El otro día tuve el gusto de conocer a un tipo muy interesante, muy, muy interesante, que se llama Gustavo Michanie. Y se llama Michanie porque yo le pregunté cómo se acentúa y me dijo Michanie. Me hizo un comentario más, pero yo te voy a dejar este por ahora. Y fue en salida, fue quien lo anticipó. Gustavo Michanie es el vicepresidente de HAG. Y si vos no sabés lo que es HAG, con J, yo te lo cuento. Es Judíos Argentinos Gay. Y me pareció muy interesante tanto él como la institución que conduce. Así que, ¿sabes qué? Lo llamamos y tuvo la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. ¿Qué tal, Gustavo? Diego Uberman te saluda.
Diego, para vos y para tus oyentes.
Dale, ahora sí, ahora sí. No sé si estabas escuchando lo que estaba diciendo. Pero, bueno, estaba contando... ¿Ahí me escuchás? Sí.
Perfectamente.
Bien, estaba contando que yo descubrí, para mí fue un descubrimiento, la existencia de HAG, que me llamó felizmente la atención, y a partir de ahí el hecho de poder hablar. Digo, ¿nos contás qué es HAG en tus palabras?
Bueno, HAG es una institución que nació en el 2004 con la necesidad de un grupo de amigos que no encontraban en la comunidad, en las instituciones de la comunidad, una respuesta para el colectivo LGBT, como se conoce, las personas, las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans, ahora agregamos los queers, los intersex y todo este otro mundo diverso que hay. En la comunidad judía no se hablaban de estos temas. Si bien por ahí en el nombre nuestro es Judíos Argentinos Gays, es mucho más que eso porque estamos con todo el colectivo. De hecho, la presidente actual de HAG es Romina Charur, es una mujer. O sea que trabajamos el tema de la visibilidad, de la inclusión desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué fue o para qué fue creado? Era para eso. Con el tiempo las cosas van cambiando. Creo que, si bien hay mucha gente que aún no conoce que hay un espacio para la diversidad sexual dentro de la comunidad, hay muchas instituciones que ya trabajan directamente la inclusión dentro de sus comunidades. Cuando hablamos, no sé, gente de la sociodeportiva, de los templos conservadores, de los templos reformistas, digamos que conocen y saben de qué manera trabajar en la diversidad, en las nuevas también. Hay mucho más de lo que uno cree. Digamos, como que siempre fue un tema tabú, pero con el tiempo se fue saliendo desde ese lugar y fuimos como ganando más la calle y la comunidad en pos de dar visibilidad y respuesta, ¿no? Porque creo que todos tenemos en nuestras familias un primo, una prima, el hijo de un amigo, la hija de una amiga. Siempre hay en nuestra comunidad personas LGBT, con la diferencia de que por ahí hace muchos años atrás esta gente por ahí emigraban, o tanto de ciudades como del país, por el tema justamente de la visión, de la visibilidad, y hoy por hoy son incluidos, aceptados desde otro punto de vista. Hace muchos años pertenecer a este colectivo era como algo malo, como que no estaba bien visto ante los ojos del resto. Hoy por hoy creo que muchas de esas cosas se fueron superando, y cuando vas a las escuelas también, que nosotros nos dedicamos pura y exclusivamente también ahora a dar capacitaciones, cuando vamos a escuelas muchos chicos y muchas chicas ya como que es una cosa más la diversidad para ellos.
Seguro.
Creo que los prejuicios y toda esa cosa vienen con nosotros, con los que somos de otra época, por ahí con lo que nos fueron educando.
Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte, Gustavo, en DAIA. Con lo cual asumo que ustedes tienen incluso participación a ese nivel institucional, ¿no es cierto?
En el año 2014 fuimos aceptados, digamos, por DAIA como una institución más, somos afiliados o asociados a la DAIA, adheridos a la DAIA, y en la última elección del 2018 tuve la oportunidad de poder sumarme al Consejo Directivo como vocal. Y ahora también mañana hay elecciones, nuevamente, si bien hay una lista única, me invitaron a participar también, a sumarme a este nuevo equipo de trabajo, y creo que eso está bien, está bueno, porque también desde DAIA, que trabajamos el tema de antisemitismo y también trabajamos con otros 17 colectivos también que son discriminados, y dentro de ellos están también las personas LGBT. Y creo que tiene que ver con eso, con el trabajo que hacemos, digamos, tanto desde HAG como hacia afuera y como hacen en la comunidad. Hack también tomó un poco más de visibilidad cuando en el año 2008-2009 se sumó a la red de Fundación Judaica, siendo un nodo más de la red, digamos, un tema que el rabino Sergio Berman en ese momento dio también un poco de respuesta a un grupo, cosa que otras instituciones por ahí, viste, no decían sí, todo bien, pero acá no.
Claro.
Y creo que eso también fue algo pionero en la red de Fundación Judaica y de ocupar los espacios también de sus instituciones. Hoy en la escuela Arlene Fer van chicos o hijos o hijas de papás y mamás de Javi, y eso está bueno, ¿entendés? Como que fuimos trabajando mucho en lo largo de todo este tiempo. También hay en otras escuelas de la red escolar judía, también hay muchos chicos y chicas vienen de una mamá o de dos mamás, o de un papá o dos papás. Y eso está bueno, eso lo celebro. Creo que eso fue un poco el logro que venimos haciendo a lo largo de tantos años de militancia. Cuando arrancaste el programa, estabas hablando justamente sobre el tema de la marcha del orgullo del fin
sí,
de semana.
Sí, te quería preguntar si ustedes participaron y por qué, en cualquier caso.
No participamos por razones X en esta oportunidad, por alguno de nosotros no podía participar, pero también hay ciertas cosas que a veces dan visibilidad y mucha de la gente todavía que participa en SAG a veces tiene miedo justamente de exponerse. Bueno, es un tema muy personal, entonces por eso no marchamos con banderas, pero sí muchos de nosotros participan en la marcha en sí. Pero quería ir un poco más allá de la marcha, del por qué la marcha, porque sí. Justo creo que uno de ahí de piso de la radio comentaba cuál es el significado, por qué uno marcha por el orgullo de ser gay, que
correcto.
Muchas veces también nos preguntan, los heterosexuales no tenemos nuestra marcha. Mira, yo creo que tiene que ver con la construcción social que uno hace. Yo creo que a vos, Eddie, y dando por sentado, por ahí me tomo el atrevimiento de decir que sos heterosexual, por ahí en tu casa vos no te echaron por ser heterosexual cuando dijiste que tenías novia. Correcto. Pero por ahí a muchos de nosotros cuando dijeron que tenían novio o una chica le decía que tenía novia a su familia, sí los echaron de sus casas. Por ahí a vos, Eddie, cuando estudiaste en la carrera de periodismo y decías que eras heterosexual, no te hacían bullying tus compañeros. Por ahí te hacían bullying por otras cosas, pero no por tu elección sexual. Pero muchos de nosotros cuando elegimos una carrera en la universidad o en la escuela misma, en el secundario, nos hacen bullying cuando saben que nuestra orientación sexual no es como la del resto. A muchos de nosotros cuando en un trabajo vos decís que sos heterosexual, está todo bien. A muchos de nosotros por ahí también nos echan de nuestro trabajo cuando saben que estamos viviendo, en mi caso, con otro chico o una chica con una chica. Entonces creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el orgullo de lo que logré ser a pesar de. Con bien. El tema de prohibirnos el amor. Creo que muchos de nosotros también nos quedamos sin familias. No, hablo en primera persona, no es mi caso, pero sí te digo que hay mucha gente que se queda sin familia porque los expulsan de sus hogares y pierden todo tipo de contacto con la familia. ¿Por qué? Por el tema de la elección sexual. Que dicho sea de paso, uno no elige la elección sexual, uno elige hacerse cargo de ella. Entonces creo que desde ahí viene todo lo que es el orgullo de pertenecer a este colectivo. Y este colectivo también, que dicho sea de paso, ya empezó a conmemorarse casi 52 años atrás, cuando en un bar de New York, Stonewall, había llegado la policía y empezó a hacer una redada grande. Y ahí salió la gente a la calle a decir, con nosotros no basta de violencia. Y bueno, así es que empezó el tema del orgullo. Y a partir de eso también se usó como algo político para adquirir derechos. Creo que en el año 2010 nosotros celebramos la ley de matrimonio igualitario, donde todas las personas somos iguales ante la ley, donde más allá de la orientación sexual tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Digamos, es igualitario no porque dos hombres o dos mujeres se casen, sino porque estos dos hombres tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de la sociedad. Entonces, esas son las cosas que celebramos. Celebramos que en el año 2012 la ley de identidad de género, celebramos muchas de las cosas que fueron pasando a lo largo de... Se celebró la marcha número 30 este sábado, que, te digo, las primeras, la gente marchaba con máscaras hace 30 años atrás, por el tema del scratch. Y hoy claro, por hoy, si vos ves cualquiera de los portales
sí.
que cubrió la marcha, ves un estallido de colores.
Sin duda, estamos Estamos sin duda frente a un escenario social y cultural completamente distinto, frente a una aceptación, pero no la aceptación en el sentido permisivo, sino la aceptación de acostumbrarse a vivir con un otro distinto, entendiendo que distinto es simplemente diferente a mí, y que eso no tiene por qué significar ninguna clase de menosprecio, ni social, ni político, ni cultural. Creo que, bueno, es un trabajo, ¿no? Mira, acá un oyente hace una pregunta, y yo sé que la hace con total honestidad, por eso te la transmito. Dice, dice, ¿no participan de la marcha porque hay integrantes de Hack que guardan Shabbat? Agarró para ese lado el oyente.
No, en realidad, a ver, tratamos de... A ver, la marcha, uno puede salir a caminar, más allá de todo, como que no sería problema, si bien es religiosa, no es... cada uno puede hacer lo que quiere. Obviamente que no hacemos actividades nosotros de dejar, porque sí respetamos lo que es el tema del Shabbat. Por ahí hacemos un Shabbat, una cena de Shabbat, especialmente, pero no tratamos de cuidar esas cosas. Pero no, en este caso no fue por eso, la verdad que no.
Bien, Gustavo, vos hablabas hace un rato, me apuro porque sé que tenés poquito tiempo, y lo quiero aprovechar. Hablabas hace un rato de la familia, hablabas del amor, hablabas de la construcción de una vida familiar, digamos, que te permita ser con honestidad y con franqueza. Y una de las cosas que seguramente mucha gente debe estar pensando, y yo también lo estoy pensando, es ¿quién es Gustavo? ¿Quién es Gustavo Michanié?
Qué buena pregunta. Soy un montón de cosas. Soy una persona que piensa mucho en el prójimo, que piensa mucho en los que pueden venir atrás nuestro y allanarle el camino en el tema de diversidad, más que nada. Es una persona, Gustavo Michanié, que está comprometido con la comunidad, mucho, con la comunidad judía, está muy comprometido, que disfruto de lo que hago, que dejo una enseñanza, creo también, justamente vos comentabas esto de mi inclusión en DAIA, cuando aparecí yo hace 3 años atrás y me tocó sentarme en una mesa directiva con gente totalmente diferente en pensamientos y en montones de cosas a lo que yo era, y que juntos pudieron aprender de qué era el tema de diversidad, de qué era cuando hablábamos del orgullo de ser LGBT. Creo que ese es Gustavo Michanié, que te puede dejar algo. Yo nunca voy a decir que vos sos un ignorante por desconocer un tema, al revés. Es decir, mira, vos de esto no sabés, te voy a explicar de qué se trata. Y creo que yo no voy al choque. A mí muchas veces me quisieron confrontar con el tema de la ortodoxia, que en la ortodoxia dice tal o cual cosa con respecto a la diversidad. Y bueno, está bien, que ellos van a seguir pensando de su manera, yo no voy a tratar de cambiarlo, pero voy a tratar de que aquellas personas que aceptan la diversidad traten de incluirla y tomarla como protagonistas en sus instituciones. Creo que tiene que ver con eso. Yo no quiero entrar en el debate de lo que dice o no, porque somos de distintas corrientes. Eso es lo que nos permite nuestro judaísmo también, poder vivirlo desde distintos puntos de vista que cada uno de nosotros cree o piensa o siente. Y creo que tiene que ver con eso, con lo que te enriquece la diversidad. Creo que somos esto. Y Gustavo Michanié es un poco todo eso, un poco el poder llevar la palabra de calma en el momento que haya que llevarla, poder dar herramientas, y nosotros trabajamos justamente por brindar herramientas para tener una comunidad más inclusiva y pluralista. Desde HAL trabajamos muy duro para que dentro del movimiento conservador en Argentina puedan celebrar la primera jupá igualitaria, y eso pasó en un templo de Belgrano, la comunidad de Nisei Manuel, y eso es lo que tratamos de hacer, no solo Gustavo Michanié, sino todos los que participamos en HAL.
Bien.
Poder tener un lugar en que nos respeten, como tantos, bueno, hoy por hoy están hasta en las comisiones directivas de distintos clubes, templos, está la gente de FAG, o sea que ya no es un tema tan tabú. Por ahí sí está el chiste fácil, como voy a permitirme, yo sé que lo decían desde la buena onda, sí. Si tenía camisa turquesa, uno que estaba marchando en la marcha, y qué sé yo, entonces esos chistes, pero es el chiste fácil, pero sí, lo tomamos con respeto. El tema es cuando vos tenés un chico o una chica de 16, 17 años, y le hacen ese chiste fácil y por ahí está atravesando justamente un tema muy denso en su vida con respecto a su identidad, por ahí le jodemos la vida a esos chicos.
A mí,
¿entendés? Hay que tener mucho cuidado cuando uno es comunicador y haces esos chistes, pero yo sé que lo hacemos de buen chiste, porque es parte de nuestra manera de ser también. Es como los chistes de judíos. Uno se los permite hacer porque lo estamos haciendo desde buen lugar, no lo hacemos...
Porque ya la cruz la tenés y entonces ya no te duele. Pero yo de todos modos creo, no sé qué opinarás vos, que el punto de equilibrio en esta clase de discusiones está en el, o va a estar probablemente, en el momento en el que una persona frente a un cargo ejecutivo o un trabajo o lo que sea, no tenga que dar cuenta de su elección sexual, ¿no? Vos decís, bueno, fenómeno, un cargo directivo de una empresa o un cargo docente, ¿a mí qué me importa con quién se casó el señor o esa señora para otorgárselo, ¿no? Digamos, me parece que deberíamos ir tendiendo a valorar a las personas con otra clase de herramientas y no con sus elecciones sexuales, que ¿a qué le importa la vida privada del otro? Digo yo.
Bueno, yo te contaré algo un poco más, porque sé que tenés audiencia turca.
Hay mucho turco. Turco y ruso. Hay mucho turco,
bueno, cuando en la época de mis padres, una de mis tías se había casado, mi tía turca se había casado con un ruso y era casi como que te diría...
No, es el fin del mundo.
¿Entendés? Y también entre los jalebíes, los yuami, siempre, como que siempre tenemos esta cosa. Entonces, yo creo que cuando empecemos a arrimar todas estas diferencias, también como decís vos, ¿a quién importa? Yo te tengo que evaluar a vos por tu capacidad, claro, como profesional o el cargo que quieras ocupar, y no por con quién estás vos durmiendo esta noche o qué haces de tu vida privada. Creo que tengo que respetarte como cualquiera me tiene que respetar a mí, qué sé yo, es eso.
Claro.
Pero bueno, un poco las sociedades trabajan sobre eso. Te voy a decir una breve. Una vez nos invitaron a dar una capacitación porque había en una escuela de la comunidad nuestra, la mora de tercero o cuarto grado se casaba con otra chica. Entonces siempre celebraban cuando había un casamiento, entonces querían también hacer parte de cómo se lo contaban a los chicos del grado y todo eso. Bueno, le explicaron todo. ¿Vos sabés cuál fue la primera pregunta que hizo una de las nenas?
No.
¿Cuál de las dos rompía la copa?
Bien. Es buena la pregunta.
Es buena la pregunta. Porque no es que le fue por el lado dos mujeres. No. ¿Quién de las dos rompe la copa? Porque uno está acostumbrado a ver que el hombre rompe la copa en una jupá. Entonces creo que tiene que ver con eso. Como que vamos... no sé, haciendo más habitual lo que por ahí ya existía en otros momentos, o como que la gente lo va tomando con otra mirada. Los hijos de nuestros amigos y nuestras amigas que van a los colegios y ya saben que tienen dos mamás o que tienen una mamá y un papá, pero vos los escuchás hablar, y hablo del chico de 7 años, de 5 años. Hace poco también hubo un cumpleaños también que participé, que era la hija de un amigo. Y dicen, bueno, vení, dejale el regalo a mamá. Y todos los chicos dijeron, no, no es la mamá, es la tía. Como, viste, el animador no sabía.
Claro.
Estaba... Como, los chicos lo tienen mucho más incorporado todas esas cosas. Creo que somos nosotros los que tenemos estos prejuicios, los que tenemos que ir cambiando estas cosas. Y celebro, por ejemplo, esto, ¿no? Que me llamaste para hablar sobre la marcha, sobre Hag. Creo que... en la Radio High es una fiel aliada de nosotros, siempre hemos estado en varios de los programas de ustedes y en la programación de ustedes, y creo que tiene que ver con esto, con sumar desde nosotros, desde cada uno de nuestras individualidades, a una mejor comunidad. Creo que es eso, creo que todo lo que hagamos en pos de la diversidad, de aceptar al otro, como vos bien decías, a mí no me interesa con quién duerme, sino qué es lo que hace, y eso ahí tengo que juzgarlo.
Gustavo, quedan infinidad de temas, están empezando a llegar consultas, sé que tenés que irte, pero desde bíblicas, teológicas, personales, sociales, históricas, bueno, queda el compromiso asumido para seguir charlando. Creo que es un gran tema, creo que es un gran tema y que vale la pena transitarlo con toda la comodidad para poder hacerlo visible, ¿no? Creo que lo mejor que uno puede hacer por los temas, cuando tienen, aunque sea tufillo a tabú, es abrirlos y conversarlos, y ahí se termina el tabú.
Exactamente, lo dejo en tu agenda y como nombre de tu programa con resaltador, para que lo sigas trabajando, no solo conmigo, sino con tanta gente que te puede dar una mano y una nota, porque realmente esto enriquece a la comunidad, nos enriquece como personas, y creo que eso es lo que mejor podemos hacer, ¿no? No tener diferencias y y transitar todos el mismo, para el mismo lado.
Totalmente. Te mando un abrazo muy, muy grande. Te agradezco estos minutos que te hiciste para atendernos. Y bueno, seguimos en contacto.
Saludos para vos y para toda tu audiencia. Un abrazo grande.
Gustavo Michanie, vicepresidente de HAG, Judíos Argentinos Gay, contándonos cómo es, por qué es, hacia dónde van esta institución que yo no conocía, que hay gente que sí conocía, y que bueno, que está trayendo tantos comentarios, no nos centran las preguntas seriamente. Me dijo Gustavo el otro hoy a la mañana que tenía que cortar a las 3 porque tenía un compromiso. Lo vamos a retomar para poder evacuar todos estos comentarios que están saliendo. Me parece que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque es la mejor manera de abrir el bocho. Está por preguntarle qué dijo la mamá. Hay mil, es casado, Gustavo. Hay muchas cosas para preguntarle. Gustavo Michanie, aquí, en El Resaltador.